Josema Azpeitia de Ondoján. Josema, chaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Aitor.
Chema, que tampoco no para, bueno, nunca para en redes sociales. A través de las redes sociales pudimos darnos cuenta del sorpresón, ¿no?, de la noticia tan fuerte que recibimos esta semana, cuando de golpe nos enterábamos del fallecimiento de Joaquín, ¿no? El clásico del Dickens por excelencia, con el que habías, precisamente en el número que va a salir, no sé si hoy, este fin de semana, digitalmente, de Ondoján, creo que tienes además ese último cóctel que te pasó cómo lo ha hecho la receta y algunas palabras suyas, ¿no, Josema?
Pues sí, es que fue además, como bien has dicho, un sorpresón, porque se dio la circunstancia de que había estado hablando con él, pues me atrevo a decir que justo una semana antes. Sí. Una semana antes había recibido una llamada suya, una llamada perdida. Y eso es que en estos días ya sabes que está recibiendo 100.000 llamadas, mensajes, etcétera. Pero bueno, pues le devolví la llamada, cosa de la que no me arrepiento, pues que querrá Joaquín. Y precisamente pues era para, lo primero, para saber qué tal estaba, sí, qué tal nos iba con el tema del confinamiento, la familia, etcétera. Pues bueno, era siempre pues muy, muy, muy amable a la hora de interesarse por cada uno. Y luego, pues bueno, me dijo que había creado un cóctel que se llama Verde Esperanza, un cóctel sin alcohol, con el que quería festejar la salida del coronavirus, y bueno, pues me invitaba a que en cuanto terminara esta historia, que me pasara por el Dickens a probarlo. Pues mira, en qué queda la cosa.
Cóctel verde.
Tuvo un infarto repentino y ahí se quedó.
Cóctel Verde Esperanza, el último que diseñó, las palabras suyas eran: representa mi aportación para todos vosotros, un toque de color y sabor en estos tiempos tristes, con la esperanza de poder disfrutar pronto de lo que más nos gusta. Os esperamos para celebrar que hayamos vencido. Son las últimas palabras que recoges precisamente en ese Ondoján que vas a publicar en breve, ¿no?
Sí, porque eso además, junto con la foto suya sujetando el cóctel y la receta del cóctel, pues mandó eso como un complemento, como un pequeño WhatsApp. Y yo creo que son las últimas palabras que ha escrito, un poquito en plan oficial. Seguro que manda algún otro WhatsApp o alguna cosita, pero pero en plan coctelero, digamos, yo creo que son sus últimas palabras, es un legado.
Pello, tú tuviste relación, porque tú eres de los primeros ahí, tienes ya en este caso canas, de los que tuviste relación con él en aquellos inicios tuyos también, ¿no?
Sí, yo tenía mucha relación con Joaquín. Era un sitio que yo, cuando tenía, incluso de normal, pero cuando tenía invitados, era el sitio donde llevarles, ¿no?, a disfrutar de, pues eso, de un buen cóctel o un buen gin tonic, que los gin tonic se los preparaba de maravilla, ¿no? Yo creo que mejor que hacerle un homenaje, y que, bueno, como se hizo con el tema de, yo creo, de Juan María Arzán, de hacer un plato, un pincho que se llevaría el nombre para siempre, sí, de Arzac, pues que habría que hacer un cóctel en el cual todos los bares llevarían el nombre de Joaquín, ¿no? Y que sea, y sería ese cóctel que él no lo ha podido demostrarnos o invitarnos, porque además era mucho de invitar Joaquín.
Estamos hablando de un barman, de una persona que está, como decimos, en esa parte de la barra, profesional, con una visión, con una psicología, con un gusto por hacer las cosas. Deja un establecimiento que entendemos que cuando pase todo esto va a seguir, porque tenía una persona que está trabajando con él, pero nos deja ese vacío, ¿verdad? Y tú, de las veces que más te has visto tú mismo, bueno, roto interiormente, ¿no?, con esta marcha.
Pues sí, yo creo que todo ha influido, ¿no? Al fin y al cabo, la circunstancia en la que estamos hace, yo creo que cualquier noticia de estas todavía te afecte más, pero el hecho de que hubiera llamado una semana antes con aquella amabilidad, con esa disposición a que pasara cuando quisiera a probar el cóctel, además que no llamaba, no tenía ni idea de que iba a publicar un número de la revista online, porque él no andaba en redes, en ese sentido se había quedado un poquito atrás, digamos, no seguía en redes, por tener no tenía ni, vamos, ni el WhatsApp también, utilizaba el de otra persona, es decir, que no era una persona, pero en cuanto le dije, oye, vamos a sacar un número online, pues te mandaré la receta, te mandaré esto, te mandaré el otro, pues bueno, siempre tenía esa disposición. Y lo que ha dicho Pello, que también es una certeza, es que nadie hacía como el gin tonic, una cosa tan simple como es juntar agua tónica, ginebra y hielo, y sin embargo, yo, desde los muchos que me he tomado a lo largo de mi vida, sí, probaba y sigo diciendo que nadie tenía cogido el punto del gin tonic como lo tiene. Sí. Como tenía Joaquín Fernández.
Fíjate, ¿no?, que una de las cosas que nos comentaba era algo tan básico, que lo van a entender todo el mundo enseguida, cuando preparamos efectivamente un gin tonic, un cacharro, como solemos decir muchas veces también, el tema del hielo. El tema del hielo es fundamental. Le daba, tú lo habrás escuchado de él, la
sí,
importancia
sí.
de cómo tiene que hacerse, algunos detalles que cómo tenían que ser. No vale cualquier hielo porque se tiene que mantener la temperatura, etc., etc., ¿no?
Pues sí, en la última entrevista que le hicimos para Ondohan en enero del año pasado, bueno, nos comentó lo que eran, según él, los principios básicos. Él decía, debe prepararse en copa ancha, con 8 cubitos de buen hielo sólido, y seguir lo que tú has comentado, la ginebra fría, la tónica en la temperatura adecuada, no sé cuál sería, pero bueno, creo que es ni muy excesivamente fría, ni por supuesto templada, ni ambiente, como te la sacan en muchos lugares. Luego, 2 partes de ginebra y 8 de tónica, es lo categórico. Mm. Perfumar los hielos con el twist con pinzas, que es una invención suya hace décadas, pues congelada, de cómo hacer ese pequeño twist con pinzas para que
sí.
ese polvillo que está presente en el cítrico caiga en el hielo, pero tampoco lo amargue. Verter la ginebra, abrir la tónica con mucho cuidado y verterla suavemente para que no se rompa el carbónico, y terminarlo con un tercer twist. Y decía él, a partir de ahí se trata de disfrutar. Y la verdad es que disfrutabas ese gin tonic, te podías pasar un rato largo con ese gin tonic y no cambiaba de temperatura. Y lo más impresionante era que los hielos ahí seguían, los 8 hielos enteritos cuando habías terminado el gin tonic. Ni se aguaba, ni oscilaba la temperatura, ni cambiaba el sabor del gin tonic desde el primero hasta el último trago. En fin, que era un artista consumado.
Bueno, nos acompaña también en este programa de la Ruta Slow Rafael García Santos. Rafael García Santos, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Egunon, sí.
Muy buenas. Te escucho también, Chema, que está por aquí,
Sí.
Bueno,
os escucho.
Hola, Rafa.
Nos escucho.
Hola. Un placer oírte.
Oye, Rafa, te voy a decir a ti y a Chema ahora mismo, a través de nuestras redes sociales internamente, de las mías, en este caso del programa de la Ruta Slow, nos están escuchando desde el propio establecimiento del Dickens, las tres hijas. Nos están escuchando Carla, Chris y Marta. Y obviamente están en estado de shock, están súper emocionadas y, bueno, sobre todo, no saben cómo agradecer, pues bueno, todas las muestras de cariño que les están llegando. Nos enteramos, insisto, además, a través de las propias redes sociales de José Mazpeitia, de él y de Ondohan, pero están en esa situación de shock. Se nos ha ido un profesional como la copa de un pino, ¿no? Rafael, tú que la has conocido también de primera mano.
Hombre, yo he dedicado 35 años de mi vida a la gastronomía, he conocido todos los mejores restaurantes del mundo, he visitado todas las coctelerías y te lo voy a resumir. No he conocido un coctelero de la categoría profesional de Joaquín. Joaquín, durante la década de los 90 y la primera década del 2000, allí donde se presentaba un concurso, lo ganaba casi siempre. Ya han sido cientos todos los premios internacionales que ha obtenido en todas las ciudades del mundo. Es decir, yo nunca he probado una coctelería mejor que la de Joaquín. Aparte de ser un personaje como amigo envidiable, de esos que de los que no existe. Yo creo que tenía dos virtudes. Una, se la ha conocido por el gin tonic, pero también por toda la coctelería que hacía, que era una coctelería fundamentalmente de corte exótico, modernizada y muy paralela a la revolución de la alta cocina, coctelería baja en alcohol, con predominante presencia de las frutas, muy afrutada, muy de trago largo, muy ligera, muy de volver a repetir, y que contenía algo que es intransmitible, que era el sentido del buen gusto que tenía Joaquín, que era, por un lado, esa elegancia y esa armonía, ¿no? Esto en cuanto a la coctelería, ganó más de 200 premios internacionales. Ha sido un caso único y irrepetible. Te lo digo yo, en una época que no existía la coctelería, hace 30 o 40 años, solo había 10 coctelerías donde se pudiese tomar un cóctel en España. Y él fue el personaje que relanzó la coctelería moderna, acorde, como estaba diciendo, a la revolución de la cocina de vanguardia en la última década del siglo pasado y la actual. Y después sobre el gin tonic, sobre el gin tonic que le hizo famoso. Él ganó el primer campeonato de España de gin tonic que yo organicé en el Cursal, en el Congreso Lo Mejor de la Gastronomía en el 99, y que reflejaba el auge que estaba teniendo ya el gin tonic en esa década del siglo pasado, donde se cambia el gin tonic, que no tiene nada que ver un gin tonic de corte británico del gin tonic que se toma en Euskadi y que había triunfado en la hostelería, en todos los restaurantes, etcétera. Y él hace el mejor gin tonic del mundo. No solo gana aquel campeonato, ganó dos veces lo que estaba diciendo, el premio al coctelero del año que yo daba en mi guía, el Pepe, en la década de los 90 y después en la primera década de este mes. Y lo que él hacía era transmitir esa elegancia, esa armonía, y después lo que ha explicado Josema, ¿no? Es decir, el toque del twin de limón verde de Murcia, ese equilibrio que tenía con los hielos, cómo nunca se deshacía el hielo, cómo siempre permanecía intacto, etcétera. Bueno, es un personaje único e irrepetible y que contribuyó a que cuando la gente venía a San Sebastián se pasase a tomar un gin tonic y a la revolución del gin tonic a nivel mundial, que sin él tampoco hubiese sido posible.
Yo me estoy imaginando, están ahora mismo, insisto, me estoy haciendo idea, de que están ahí las tres hijas que nos están escuchando y les mandamos un saludo afectuoso desde aquí, desde las Rutas Lobo.
Sí, un abrazo.
De Radio Euskadi. Se están mandando además saludos a ambos. Les he ofrecido intervenir, pero tampoco es cuestión de porque estarán pasándolo mal y no quiero trasladar tampoco esa sensación. Pero ahora mismo, con ese local, me están diciendo que está como si se fuese a abrir mañana. Claro, con esta situación que vivimos, ¿no? Pero ahora hablamos de eso, ¿no? Pero ¿qué hacer ahora mismo en esta situación, ¿no? Rafa, Chema, sobre todo queda una persona que recordamos era su compañero le ha formado durante todos estos años, tira adelante con el carro. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y además en estas circunstancias, entre comillas, que si abro al 30, ¿qué haces, ¿no? ¿Qué haces con esta situación? ¿Qué le podemos trasladar a las tres hijas, a la familia que nos está escuchando ahora mismo? Rafa, por ejemplo, tú.
Bueno, es que es muy muy arriesgado decir, y eso depende de ellos, ¿no? Es decir, tú aquí no puedes decir. Es evidente que se pierde un símbolo, su desaparición llevaría consigo que se pierda un símbolo de lo que ha sido la hostelería en Donosti, donde cualquier persona que venía a un gran restaurante pasaba por el Dickens a tomarse un gin tonic, ¿no? Eso evidentemente se perdería, pero bueno, eso ya depende de una actitud familiar, personal, etcétera, y habrá que animar a que esto suceda, pero tampoco podemos determinar. La obra, yo creo que de Joaquín es para la posteridad, ha sido, ya digo, para mí el mejor coctelero que ha existido en el mundo y consecuentemente siempre quedará ahí si él continúa el negocio, pues mil maravillas, ¿no? Pero siempre echaremos en falta la presencia de Joaquín, aunque tiene la persona que trabaja con él, que casi es una copia de Joaquín.
Sí, he visto la foto en el Facebook que ha metido José Mayo, es cierto, tiene, la verdad es que
Juanjo
sí, está clonado, hombre,
sí.
Está clonado, pero en todas las en todas las imágenes que tú quieras está claro, a la hora de hacer el cóctel, en el comportamiento, en todo, etcétera, ¿no?
Sí.
Yo creo que debería seguir, sí, y
Josema
lo ve viable.
Sí, yo creo que Juanjo lo hace también como Joaquín, al igual que está diciendo Rafa. Y luego, bueno, unido a lo que estás tú diciendo, Aitor, mira que yo me había acordado en varias ocasiones del Dickens a lo largo de esta pandemia, cuando iban llegando las noticias sobre hostelería, y precisamente me venía a la cabeza que, bueno, pues que de los locales que igual menos iban a sufrir el tema en un futuro, el Dickens, por ejemplo, así como hay bares que necesitan tener la barra llena de gente y cientos de personas al día cogiendo pinchos para que les salgan las cuentas y van a tener que cerrar, como están cerrando, ya un 5% ya ha cerrado y cerrará todavía un porcentaje bastante alto. Pensaba en el Dickens y decía, bueno, el Dickens es el típico bar en el que a veces hay una persona, dos personas, tres personas, alguno arriba, alguno abajo, alguno en la terraza.
Sí, tenía
espacios.
Más
que bien, el Dickens podía salvar los papeles en esa situación en la que reducen el aforo de los locales y hace falta que o sea, ande tan poca gente en los locales. El Dickens no necesitaba estar lleno de gente, sino que tenía una clientela de calidad que iba, se tomaba su gin tonic con su tiempo, disfrutaba de la conversación de Joaquín o de Juanjo, y bueno, y dejaba su dinerito y se iba feliz, a pesar de que económicamente pues es un local más caro que una coctelería, bueno, perdón, que un bar normal donde tomemos un gin tonic normal, pero en el que recibíamos una calidad, un trato y bueno, y un retorno a lo que pagábamos que suplía, vamos, con creces lo que habíamos desembolsado.
Pues que no
mira
tenía...
que me había acordado de eso, sí. Y pienso que sigue siendo un lugar que podría tener, bueno, pues futuro en ese en esa nueva situación, precisamente por esa calidad que hace que sea así como funcione.
Bueno, veremos en qué vaya a deparar por todo eso. Por cierto, al hilo de todo ello, antes de cerrar este merecido homenaje, la situación que tenemos, está comentando antes lo que nos ha llegado desde Idiazaba, lo que nos ha llegado desde el sector de empresas alavesas ligado al mundo de la hostelería, lo que se está hablando al respecto. Insistimos, además, que no está siendo nada fácil, por quien está al mando del gobierno de turno, el tener que marcar directrices, porque esto es nuevo para todo el mundo. Digo porque hay quienes se están aprovechando también, son, diríamos, los capitanes a posteriori, está uno ya especialmente harto de ellos. Pero bueno, sea en esta situación que vivimos, Rafa, ojo, esto es inédito. Tú que tienes años y años de experiencia, ¿te atreves a decir, no sé, ¿por dónde vamos a tirar? ¿Hacia dónde vamos a ir?
Bueno, no lo sabemos. Yo he vivido por lo menos cuatro crisis mundiales, desde la del petróleo aquí, y he visto los restaurantes vacíos muchas veces. Esta es inédita porque se han tenido que cerrar los locales. Yo creo que hasta bien entrado el verano la situación va a ser complicada porque no se puede prever y desde luego las normas que se prevé de con un 30%, con un 30% no es rentable en ningún local. Es decir, ¿quién va a abrir? Es decir, no hay que engañarse mucho con esta historia. No te quiero decir los restaurantes, ¿no? Es decir, además el ambiente que vas a encontrar, es decir, si vas a encontrar dos mesas o tres en un restaurante, pues no es... Yo creo que todavía nos ha cogido desprevenidos, es difícil porque tampoco sabemos cómo esto va a estar dentro de un mes o dos meses, pero habría que reinventar un poco las cosas porque lo que no podemos olvidar, yo siempre que he defendido la gastronomía artística y la cocina de vanguardia, pero lo que no podemos olvidar es que esto es un acto social, fundamentalmente la hostelería, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú no vas a ir a un bar ahora a una terraza donde solo hay tres mesas para encontrarte con la gente y no sé qué, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que hay que repensarlo y redefinirlo.
Y aparte, no olvidemos de un detalle que es el más importante, es que está en riesgo nuestra vida. Es decir, estamos con un puñetero bicho, con perdón, que no sabemos por dónde anda, no lo podemos ver. Y
claro,
que es que no estamos hablando de... Es que es un
la
tema...
La aprensión, además, aparte de un tema económico, va a haber una situación económica dentro de un mes o dos meses con todos los ERTES, el paro, etcétera, que va a repercutir. Y esto es una crisis global económica, pero también va a haber una aprensión a establecerte. Tú imagínate en las partes viejas de nuestras ciudades quién se va a atrever a coger un pincho de una barra.
Sí, sí. Se tendrán que hacer al momento, por ejemplo. Se tendrán que hacer al momento.
Esto va a cambiar muchas cosas, es decir, hombre, ganaríamos, porque no olvides que un pincho hecho en momento siempre es mejor que uno que te esté esperando, pero todo esto va a replantear toda la historia, es decir, yo no lo veo tan claro y esto va a afectar mucho a todos los bares, no ya a los restaurantes, a los bares, y esa sociabilidad que requiere que cuando vas a una barra de la parte vieja, donde sea, te encuentras allí con cientos de personas y convives y hablas y no sé qué, todo eso, esto va a necesitar un tiempo y un replanteamiento, es decir...
Chema, nada, un minutito te dejo.
Bueno, lo único que suscribo todo lo que está diciendo Rafa y lo único que a ver si llega rápido una vacuna, porque el día que haya una vacuna, pues al final, como sucede con la gripe y con otras enfermedades, pues nos vacunaremos y una serie de cosas me imagino que se relajarán. Por ejemplo, esa presión al ir a los locales, etcétera, por lo menos se relajará. Igual se quedan algunas normas de seguridad con los pinchos de higiene, etcétera, pero por lo menos yo creo que volveremos a ver los bares llenos de gente el día en que nos podamos vacunar del puto bicho este, por decirlo hablando mal y pronto.
Sin duda alguna. Josema Azpeitia y Rafael García Santos, os agradezco a los dos enormemente. Gracias, Josema, más por ponerlos en situación de, sobre todo, de Joaquín. Rafa, yo creo que tus palabras les ha llegado A lo más hondo, ¿eh? A las hijas que están, venga además a reclamarme el agradecimiento para vosotros, también para Pello García Miano y para todas las personas que de alguna forma estos días están recordándoles. Y luego, efectivamente, llegará el tiempo, como a tantas personas que se nos están yendo estos días y que no podemos despedirles como se quieren, llegará el momento de, ¿no, Rafa?, de rendir un homenaje como Dios manda, ¿no?
Más merecido imposible. Y me han llegado noticias de que incluso se está montando por la Asociación de Barmans de España o algo así, algún tipo de homenaje o alguna cosa, porque estamos hablando ya no de un personaje que ha creado una marca para San Sebastián, como no ningún otro ha montado en la coctelería para ninguna otra ciudad, sino de un personaje de talla universal, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que hemos tenido. Es un hombre que ha renovado completamente la coctelería y que la ha llevado a un nivel que no existía.
Las palabras de Rafael García Santos en la sintonía de la Ruta Slow, también de José Mazpeitia, los dos, Eskerrik Asko, Goian Bego, Joaquín, nuestro recuerdo muy especial para él, queríamos tenerlo en este espacio no gastronómico de Radio Euskadi. Eskerrik Asko, Bigote, muchas gracias.
Eskerrik Asko, Zuleitor.
Agur.